Bienvenidos al quinto capítulo de esta nueva temporada, donde haremos una previa antes del draft del próximo 25 y 26 de abril de la línea de ataque. En este capítulo, puesto que la línea de ataque es un poco especial en el sentido de que son cinco jugadores diferentes, lo que vamos a hacer va a ser, en vez de hacer sleepers, vamos a hablar en primer lugar del top 5, que ya os avisamos ahora que son 5 tackles, porque son hemos considerado los mejores jugadores que hay de línea ofensiva disponibles en el draft, y luego hay un poco de todo, hay un par más de tackles, unos cuantos guardias y un par de centers, si no recuerdo mal. Entonces, vamos a empezar presentando aquí al personal. Ronde, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Rack, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Y Food, hola Food.
Hola, buenas tardes a todos.
Vamos a empezar, que hay mucho trabajo. El primer jugador que hemos puesto en nuestro particular top 5 es Jason Smith, que es un tackle de Baylor.
¿Puedo ya interrumpir?
Sí, hombre, sí.
No, a ver, no, que has comentado. Hemos puesto primero los 5 tackles porque no sé. O sea,
no,
a ver,
no he dicho eso. He dicho, hemos puesto los mejores, los que mejores, son tackles.
A ver, pero entendámonos también que normalmente los equipos de la NFL seleccionan a tackles porque luego los hacen jugar de guardias en muchos casos. O sea, que normalmente siempre son los mejores prospectos, son los que salen antes en el draft, etcétera, etcétera, porque no se gastan la pasta en un jugador que solo sea guardia.
Bueno, eso sería discutible, pero
no,
bueno.
pero a ver, yo lo que yo
al
lo que
sí entiendo, de la primera ronda, sí.
Yo lo que sí entiendo es que los tackles, por definición en el college, por lo menos, son los tíos más pesados, los más altos,
grandes,
los más fuertes, los que mejor bloquean,
claro.
Con lo cual seleccionan tackles. Y luego, cuando se ve que no sirven en la NFL, pues ya los vas metiendo para adentro para que no se note tanto su inutilidad.
Esa cagada que han hecho gastando un tercer pick.
Me dejáis que presente primero al señor Jason Smith.
Yo solo quería comentar esto.
Es un senior de la Universidad de Baylor. Aquí el bichito, 6'5", 309 libras. Las 40 yardas las obviamos en el caso de la línea ofensiva porque tampoco importa mucho.
No.
A no ser que sea un tiempo.
Podríamos haber buscado el bench press, pero al final
sí,
no.
Pero soy un poco perro y me he olvidado además. A ver, cosas importantes. Bueno, en este caso supongo que lo más importante sería definir si son mejores bloqueando el pase que la carrera, y eso muchas veces lo define el equipo del que vienen.
Exacto.
En este caso, Baylor Bears, si no me equivoco, es un equipo que está más orientado a la carrera. Pase más bien poco, con lo cual es un tío muy grande, con mucho físico, mucho músculo, con lo cual ya puedes deducir que es un tío que bloqueando la carrera va muy bien. ¿Por qué es el número uno de los líneas ofensivos este año? ¿Qué nos cuentas?
Ah, es una pregunta. Ah, sí. Vale. Pues a ver, la verdad es que no lo tengo muy claro, porque yo de líneas entiendo más bien poco. Pero sí que se ve que es más atleta que el resto. Es decir, con lo que seguían es que a un mismo tamaño, y que es un tamaño muy considerable, tiene mejores aptitudes atléticas, se mueve mejor sobre todo. Hay una cosa que valora mucho en la Combine, que es el ejercicio de los tackles de hacer un kick slide drill, que se llama.
Sí,
que
no sé cómo traducirlo, pero ya te entiendo.
Proteger el pase, rollo eso, retrocediendo en ángulo 45 grados,
sí,
proteger
sí, sí.
El pocket, para que nos entendamos.
Uh-huh. Sí, la diagonal del pocket prácticamente, sí.
Entonces, se ve que en ese drill Jason Smith lo hace muy bien. Y eso quizá es no te diría que es determinante, pero sí que ayuda a ver cómo se mueve el tío, no sé.
A ver, antes de profundizar más en la línea ofensiva, podríamos dejar algo claro, y es que creo, y me corregís si me equivoco, creo que hay una serie de intangibles que son básicos en la línea ofensiva, como son las medidas, la fuerza, etcétera, etcétera. Pero luego, una cosa que buscan mucho en la NFL es la agilidad. Si tú tienes un tío que es como un armario ropero, pero es incapaz de moverse rápido, en la NFL no va a hacer nada, porque los defensas son muy rápidos. Con lo cual, digamos que es lo que comentaba ahora Ronde. Si este jugador, que es grande y sabes que sabe bloquear, tiene ese plus de juego de pies, tiene ese plus de agilidad, pues entonces es lo que le hace diferente del resto. Evidentemente también hay que saber usar los brazos, que no sé qué, que sea buen trabajador, que no tenga problemas, pero digamos que encima de esa base, que es la que deben tener todos, tienes también luego eso, el tema de
la ética de trabajo, les obsesiona mucho también cuando hablamos de líneas, o sea, que sean capaces de evolucionar, de trabajar muchas horas,
pero suele ir pegado,
sí,
en el caso de las líneas de ataque, suelen ser tíos que es la imagen típica que todos tenemos, pero se cumple casi siempre, que es un tío grandote, bonachón, que no te da problemas. Suelen ser, ayer lo comentábamos, en el test Wonderlic ese famoso, suelen ser quienes sacan mejores puntuaciones y quienes tienen carreras de verdad. O sea, estos no son diseñadores de actividades de crucero ni tonterías. Estos son tíos que tienen empresariales, tienen no sé qué.
La carrera de paleta tiene.
No, paleta no creo. ¿Este paleta? ¿Por qué?
No, no sé, digo yo, que no la tiene en la carrera
de paleta. No precisamente, otros. No precisamente.
Bueno, o sea, me he sacado la carrera paleta. ¿Y qué tienes? Crédito variable.
macramé. Sí, ay, no, macramé. La cosa esa que ponía Gotelé.
Gotelé, y luego tienes como asignatura optativa.
Regatas.
Piropos, regatas. Ah, feo.
No, a ver, si hacéis
beber cerveza a una mano mientras pones el ladrillo con la otra. ¿Qué tipo de carrera es esta, por favor?
Si hacéis el ejercicio, ya os aviso de antemano, un poco friki, de mirar algunas fichas y algunas líneas de la NFL destacados, veréis que donde pone la información personal y de universidad, pues os daréis cuenta de eso, que uno es empresariales, el otro es dirección de empresa, el otro es que tienen carreras de verdad.
No como la mayoría de quarterbacks. No como la mayoría de quarterbacks, tienen carreras de chichinabo.
Bailes de salón. Y no vamos a decir
bailes de salón. No, es alguien que empieza por L y acaba por Einar.
Estos suelen ser tíos, eso, trabajadores, inteligentes, y bueno, pues además Dios les ha concedido, como dirían los americanos, el don de ser hermanos roperos empotraos,
sí,
de medir 2 metros y pico y pesar 150 kilos, pues mirad.
Y ser ágiles.
Exacto, y vamos a aprovecharlo
y
ale.
Y otra cosa de las que destacan de Jason Smith es que aún tiene mucho upside, que se dice, que se llama.
Mucho margen de mejora.
Capacidad para mejorar.
Sí, a ver, de hecho, es a simple vista es el que está menos gordo de todos, o sea que puede añadir más.
Sí, más, es decir, tiene, o sea, tamaño, pero no se le ve un tío extremadamente pesado.
Se le ve más ligero que al resto.
Pero lo engordarán, ¿eh?
Seguro.
Sí, eso sí, pero no, eso es ley de vida.
Lo engordarán, porque claro.
A ver, está buscando algunas cosas. Bueno, aquí
así,
dice
si no
que sirve,
lo podrán vender a peso como los cerdos. Podrán hacer jamones y chorizos.
No, pero pasarlo a guardia, sí.
Es un tackle izquierdo de nivel Pro Bowl, dice aquí. O sea que en principio tiene todo para ser un jugador franquicia, un línea de ataque franquicia en la NFL. Siguiente.
De todas formas, sí, quiero añadir que el efecto Jake Long hace que todos los tackles sean buenos de repente, ¿eh? Que es algo que no me acaba de gustar.
Define eso. El efecto Jake Long.
Que Miami iba 1-15 el año pasado y este año solo con el fichaje de Jake Long prácticamente.
La línea ha parecido otra distinta. La línea ha parecido.
Está el efecto Joe Thomas.
Sí, sí, sí.
En el primer año.
No sé. Hombre, Joe Thomas le pagaron una pasta en su día, ¿eh? Y sí, está bastante desaparecido.
No, desaparecido nada.
El primer año. Pro Bowl, ¿eh?
Pues a mí no me ha parecido que esté haciendo nada destacable.
Quizás porque protege, pero claro, ¿a quién protege?
Sí, claro, también es verdad. También es verdad. Hombre, el otro día vi a Jake Long jugando un amistosillo a tenis con Chad Pennington. En un torneo de estos que están ahora, Key Biscayne o alguno,
sí,
de esos. En plan Miami, benéfico, sí. Miami, pues el tío se fue a jugar. Y claro, se hacía raro, ¿no? Y es un tío que era como un ogro, con una raquetita en la mano. Era como si cogiera una raquetita de la Barbie, igual. Sí. O sea, era una imagen un poco dantesca.
Con esto que hago, me lo como.
Sí. Pero bueno, siguiente.
Por cierto, el otro día vi un programa de zapping un tío que pasaba por dentro de una raqueta. Me he acordado ahora.
Ah, vale. Digamos que no añade ningún dato.
No añade ningún dato sobre Jake Long. Pero
Jake Long no cierto pasaría por dentro de una raqueta.
No, porque no
le pasa en la cabeza, creo. Siguiente, es otro tackle, es Eugene Monroe, es senior de la Universidad de Virginia, el bichito este, 6'5 y 309 libras, igual que el anterior.
Pero este es 6'5 y cuarto.
¿Y el otro era?
6'5 y un cuarto.
6'5 pelado. Este es un poquito más alto.
Sí, este, bueno, es 6'51 igual.
El tupé, las rastas esas que llevan de
igual, sí,
afroamericano, ¿sabes?
No sé qué peinado lleva.
Bueno, da igual.
Randy Moss, ¿cuándo debía medir con el peinado ese?
3 metros 15.
Cuando hacía
la bola esa bola aquella. Impresionante.
Ese de tocar la electricidad de
parecía sacado de una película aquellas de negros de los años 80.
Bueno, podemos
volver.
Spike Lee. Es una película Spike Lee. Pero bueno, podemos volver, por favor, a los tackles y estos.
Volvamos.
Eugene Monroe. ¿Por qué Eugene Monroe es segundo o lo hemos puesto segundo en vez de Jason Smith? ¿Ronde? ¿Qué?
Es otra pregunta. Bueno, sí, pues nada. Pregúntame a mí que no tengo ni puta idea de línea de ataque. Pues nada.
Hombre, a ver, Virginia Cavaliers, empecemos por aquí. ¿Este año qué tal han ido? Mal. Entonces, ¿a qué jugaban? No lo sabían, pero ¿qué intentaban jugar?
A la carrera.
A la carrera,
básicamente. Vale, eso es un carrera para Cedric Pierman, no lo han hecho del todo mal. Además, también viene con el efecto de Brickash o Ferguson, que también salía de Virginia y, bueno, fue elegido en pick alto, creo que 4 o 5. ¿No?
Fijaos en el detalle que, pese a que el año pasado Virginia tuvo un año bastante bueno, que fue junto solo a Jake Long, Chris Long. Del ataque apenas recordamos nombres.
Claro.
O sea, eso es bastante importante. Entonces, si las estrellas de tu ataque son tu línea ofensiva, o es que son rematadamente buenos, o es que los demás son cojos.
Bueno, en cualquier caso...
A ver, yo lo que he leído es que, así como del anterior, de Jason Smith, se habla, ¿sabes aquello? Empiezas a leer en las webs y tal, y todo el mundo habla de que será un pro bowler, de que si el chaval no se lesiona, es un buen anclaje para una línea, para reformular la línea... Para tal, o sea, de este te dicen, bueno, cosas buenas, que es un buen atleta, que es un no sé qué, que es un tal,
pero un poco menos.
Sí, pero ya no lo dejan, o sea, nadie te está diciendo que va a ser un pro bowler, ni que te juegues toda tu reestructuración de una línea ofensiva en este chaval.
Hombre,
no sé por qué.
Se lesiona más también.
Sí.
Este dice una cosa que es bastante importante, que además buscan mucho en la NFL, y es que tiene todas las herramientas físicas para llegar a tener éxito en el lado ciego.
Sí, sí.
Es muy importante, o sea... La opción, ya sabéis que van a buscados, tienen un plus siempre, porque son más difíciles de encontrar, más que nada porque te protegen el culo de tu quarterback, que normalmente es tu estrella, con lo cual...
Bueno, el culo del quarterback entero, lo he dicho.
Bueno, sí, no el culo es la estrella, sino todo el quarterback.
Pero Jason Smith, en teoría también es del lado izquierdo, o sea, del teórico lado ciego, y ya dicen, pero que dicen que es un nivel superior. Parece ser que no Eugene Monroe.
Yo realmente no sé cómo distinguen las diferencias lo suficiente como para hacer una gradación exacta sobre cuál es mejor y cuál es peor.
Pero si te fijas, es verdad que muchas veces...
Es que las líneas de ataque es tan genérico todo. Porque...
Ya, por eso digo. Me preguntas y me quedo como que...
No, pero
¿este por qué es el número 2? Pues no tengo ni idea.
A ver, yo porque no sigo mucho la NCAA, pero hay que reconocer que la mayoría de ojeadores de línea... Fijaros que cuando... como fue el caso del año pasado con Jake Long, cuando insisten mucho casi todos, y es un chaval que si no se lesiona normalmente da un muy buen resultado en la NFL.
Claro, pero yo cuando veo un partido de la NCAA yo distingo un línea bueno de un malo, pero no distingo un línea de 9.3 a un línea de 9.5.
ya
de esas cosas no las sé ver, lo siento,
ni tú, mira. Ni ellos muchas veces, por lo que parece. Después,
es un representante mejor,
igual sí. Hombre, como el siguiente, este sí que tiene un representante bueno.
A ver, André Smith es un junior de Alabama, 6'4", 325 libras aquí en la Limalico. ¿Por qué tiene un representante bueno André Smith? Cuéntanos, Ronde, ¿qué pasa?
Porque lleva, lo está llevando por el camino la amargura, el solito. No sé por qué.
Este sí que se está ganando jornal, este.
Ya te digo, es el nuevo Drew Rosenhaus de... Destroza jugadores.
¿Por qué? ¿Qué hace?
Pues de momento André Smith, que en principio podía ser perfectamente pick número 1 por habilidades físicas y por talento y por tamaño y por todo, pues que si en la bowl, no la bowl de Alabama no la jugó por un problema con la gente. Luego en la combine llegó André Smith y la gente le dijo que mejor que se fuera. Y André Smith a media combine se largó.
Bueno.
El stock de André Smith ha empezado a bajar en picado hasta el punto de que se duda. Realmente yo lo tengo como número 3 porque a mí es un tío que me gusta mucho jugando, pero ahora mismo se duda de que sea elegido en primera ronda.
Lo más imperdonable de la gente es que en su pro day le dije, no le aconsejara que se pusiera camiseta para correr los 40, porque aquello sí que fue un espectáculo.
¡Ah, es este! Vale.
Es este.
Vale.
Aparte con esto es que las 40 duran más.
Sí.
¿Habéis visto el episodio ese de los Simpson? Perdón que volvamos siempre a los Simpson, pero
bueno,
que Homer corre en una cinta y dice Scully, es como una lámpara de lava. Pues la situación es la misma. ¿Ves las chichas moviéndose? Bueno, en fin, un espectáculo dantesco.
De un episodio de los Simpson en que el Dr. Hibbert le toca la panza a Homer y dice estabilización de grasas.
Exacto, pues sería un poco lo mismo con André Smith. Este también, a ver, 325 libras, 6'4", digamos que de estas 325 no todas son de músculo. No está tan en forma como el resto.
325 son 150 kilos, fácilmente.
Y los otros son un pelín más altos.
Sí,
realmente, o sea, lo ves correr y no es lento tampoco, ¿eh?
No. no lo son normalmente los líneas de ataque, pero de piernas. O sea, serán lentos.
A partir de estos tres, creo que baja la...
Sí, sí, la velocidad es ya... Bueno, el siguiente que tenemos todavía no. El siguiente es Michael Oher, es un senior de Ole Miss, de Mississippi. 6'4", 309. Sí, es un poquito más rápido, 5'19".
Hay que decir personalmente que 5'19 no los corremos ni tú, ni nadie. ¿Eh?
Estos tíos con 150 kilos los corren.
Cuidado. Eso es evidente, pero bueno, estamos hablando siempre en lo que se refiere a baremos NFL, claro. O sea, 5'19 llegaría 3 horas antes que yo.
No, a ver, para que os hagáis una idea, el NFL Network, el día de la Combine, mandó a uno de sus reporteros a correr las 40.
Dykes, el gordo ese inmenso.
Un tío normalito, de apariencia normal. Y el tío marcó 6 segundos y medio.
Vale, o sea que yo haría 12.
Hombre, ten en cuenta que en España, el récord de España de los 100 metros, estamos hablando de los 100 metros, pero son más de 10 segundos.
Sí.
Sí, haces una extrapolación un poco patillera.
Un poco patillera,
sí, pero bueno,
y
sí.
Significa no que un tío de estos sería récord man de España de los 100 metros, pero
hombre, pero tampoco es eso,
sería medalla.
Tampoco es eso.
Bueno, bueno, quinto. Medalla de plata o de bronce, no, según porque, el día, ¿eh?
No, porque un tío, claro, una cosa son 40 yardas y otra el doble, ¿no?
Hombre, en el caso del anterior,
acabarían muertos.
40 yardas a 100 metros y la yarda es menos que un metro, a ver, tampoco es
eso. En el caso de Andrés Bill llegaría antes la tripa y entonces eso le iba a ganar algunos segundos.
En cualquier caso, lo que sí quería decir era para que os hagáis una idea de la explosividad que tiene. Tienen estos tíos en las piernas.
Que partimos de parados, ¿eh? Esto tampoco hay que olvidarlo.
De parado.
Y hay que mover 150 kilos de
golpe. Por eso digo, que no son lentos, ni bueno, muchísimo.
Vamos
menos.
A decir alguna cosilla de este hombre, más que nada, porque la gente sepa
que. Este ha subido mucho, por lo que he leído yo en las preferencias.
Ha subido porque ha bajado.
Bueno, probablemente. No, pero también, bueno, se ve que en las entrevistas el chaval le está dando muy buenas sensaciones y. Les parece muy muy listo, muy inteligente, muy trabajador y muy
raro. Hay mucha gente que no le gusta a este tío por alguna razón que desconozco, porque tampoco le veo que tenga deficiencias muy alarmantes, que el tío hace el bulto que hacen los otros, pero hay mucha gente que dice no, esto tío no vale, no sé.
No,
qué. A mí me gusta relativamente.
Una de las razones,
bloqueando en carrera es peor que los otros tres.
Una de las razones es que, creo, es que no empezó a jugar hasta sus últimos años de high school, de instituto. Pese a que aquí dice que empezó a jugar en high school en los últimos años y en su año de junior y senior en instituto no permitió un solo sack. Estamos hablando de temporadas de 13 y 14 partidos.
A ver, estamos hablando de este tío, es básicamente, yo creo personalmente, quizá el más ágil de todos. A nivel de agilidad motriz.
Hombre, jugaba a básquet también.
El más ágil. Lo que pasa es que igual le falta fuerza.
Yo creo que sí,
¿eh? Es lo que decías antes tú, que bloqueando en carrera, pues como que le cuesta un poco más.
Nosotros parece una apisonadora, sí, parece que está.
Sí, pero sin embargo parece un buen para Pocket Protect, parece buen.
Hombre, aquí dice que es un franchise left tackle de la NFL.
Sí, sí.
O sea que ya veremos.
No, por eso digo que así como efectivamente Andrés Smith ha bajado mucho en el ranking este, yo he oído que ha ido subiendo mucho en las previsiones.
Siguiente. Evan Britton es un junior de Arizona, 6'6", 309 libras. Este también es un bicho importante, más que nada porque es más alto que el resto y además no está tan gordo como estarían los otros, porque los demás con menos altura tienen más peso y este tiene más altura y menos peso aún. O sea que
¿eso es bueno o es malo?
Hombre, en este caso suele ser bueno porque no suelen ser tíos débiles. Y además en este caso, yo a este sí que lo tengo un poco más presente, he visto algunos vídeos hoy, porque es un tío que leí bastante favorablemente de él hace un par de semanas, estaba buscando cosas y me gusta bastante. Es un tío con pies muy rápidos, me recuerda... Es una versión con más bulto de Jeff Saturday, pese que uno se centre, ya lo sé, ¿vale? Pero la forma de moverse me recuerda mucho, no sé por qué. Son blancos, creo también los dos. Creo. No sé, ¿es del blanco? ¿O es el center? Uno de los centers que es blanco como un vaso de leche.
Sí, los centers, sí.
Los centers son center, blancos casi siempre,
sí.
¿No?
Sí. Alex Mack como mínimo es blanco.
Bueno, de Britton, ¿tú le tienes controlado?
Hombre, pues lo que le tengo controlado el resto de tackles, es decir, no mucho.
Es un tío grande que bloquea,
es un tío ahí. Grande que hace bulto, que impide que le peguen al resto.
En cualquier caso, tiene un peor movimiento lateral, según comentan aquí, que los otros.
Sí, sea, no, yo me estoy guiando...
Como protección de pase sería peor.
Yo en lo de esto, en el movimiento lateral, creo que los tres primeros son bastante superiores al resto. Incluso Oger. Y Britton, pues, más.
Lo que pasa es que el movimiento lateral es tan relativo porque tú ves una jugada y ¿cuántas jugadas realmente se mueven lateralmente?
Los tackles, bueno, muchas.
Hombre, cuando tienen que proteger el pocket...
Sí, sí, muchas.
Muchas veces más tiran para atrás con los brazos abiertos, se lo miran y tal...
Pero tiran para atrás lateralmente.
Hombre, ¿ah,
la
sí?
mayoría de veces...
Tiran para atrás lateralmente, esto es bueno. ¿Cómo se hace
el ángulo de 45, sí.
Pero si es ángulo de 45 ya están tirando para atrás, no lateralmente. Lateralmente se refiere lateralmente así.
Ya.
Y jugadas en las que estén
en el caso de los
tackles, en shuffle, digamos, realmente lateralmente, ¿cuántas hay?
No,
es que en el caso de los mucho lateralmente.
Sí.
Bueno, pero los Broncos son raritos. Porque juegan en el block zone, es el
perdona, tu, zona. Tu equipo el año pasado jugó en bloqueo de zona toda la temporada.
Y así nos fue.
Bueno, pues dicen que siguen este año.
Y así nos irá, perdón.
Que por cierto, estaba mirando aquí que pone que es un líder y que tiene un outstanding football IQ. Uh-huh. Con lo cual, esto no lo habían destacado de ninguno de los anteriores,
no,
¿verdad?
No.
Siempre es importante tener a un líder en
sí, en una línea, sí.
Que ponga las estrellitas
lo que
en
sí
su
dicen
sitio.
Es que es de un muy buen... Y dice que tiene mucha experiencia y que es un buen programa en cuanto a desarrollo.
Hombre, Arizona
línea.
Es un programa... No
fuerte.
Sería un top 10 del
está
cole,
acostumbrado
pero está bastante bien.
A coger buenas defensas en la Pac-10.
Y además aquí dice una cosa importante, que dice que debería tener una larga carrera en la NFL. Que eso también...
Eso significa
que
físicamente debe ser una fiera rubia.
Sí, no sé, bueno. ¿Algo más de Britton, del Junior de Arizona?
Pues no.
Bueno, pues el siguiente. William Beatty, este es un senior...
Ya hemos salido del top 5, aunque no lo había dicho.
Ah, perdón,
sí.
Me he liado. Y ahora estamos... Sleepers entre muchas comillas. Digamos que son el resto y
sí,
aquí
no,
hay de
no,
todo, ¿eh?
Hay, sí, hay de todo. Es decir, vamos a intentar tocar un poco todas las posiciones para que nadie le vaya sorprendiendo nada cuando el día del draft. Y bueno, son quizá los mejores en las posiciones que no hemos tocado. En guardia de center sí que creo que son los mejores. En
hay tackles, otro tackle y
sí,
luego
exacto.
Hay tres guardias y tres centers.
Mira.
Vamos con el primero, que es un tackle, el último de los tackles. Es William Beatty, es un senior de Connecticut, 6'6", 307 libras. Connecticut, bueno, tampoco es que sea una universidad de grandísimo nivel, ¿no? ¿Estaríamos de acuerdo?
No, de grandísimo nivel no, pero a ver, Donald Brown ha sido el líder de yardas de carrera en la NFL, ahí en la NCAA, y estaba corriendo detrás de este tío, con lo cual algo debe tener.
Y pese a ello, pese a que ha sido prácticamente un bloqueador de carrera la mayor parte del año... Dice que es un grandísimo bloqueador de pase. Es curioso, porque no lo ha ejercido mucho y en cambio dicen que es un grandísimo bloqueador para el pase. Tiene también todavía lo que tú comentabas antes, el upside, esa capacidad,
sí.
Ese margen de mejora. Y además los intangibles son, dice aquí, muy sólidos. Muy, o sea, lo que es el ABC del fútbol, la técnica básica la tiene muy bien aprendida. Que eso también es importante.
Esto, sobre todo en los líneas.
Sí.
Los líneas de ataque es muy importante.
Además, si te dice que todavía tiene margen de mejora y de añadir peso, 307 libras que pesa ya, si encima le meten y que sea 20 más de músculo con lo que mide, pues también será un tío complicado.
6'6 ya deben ser 2 metros, ¿no? 2 metros
no,
algo, ¿no?
2'6, 6, 95.
Casi 2 metros deben ser. Sí.
Yo diría que, bueno.
Bueno, pero ahí
o 97,
está, o sea,
sí.
Sí.
En cualquier caso...
Con las botas y el casco, 2 metros.
Sí, bueno. Beatty es un tío que no estaba sonando demasiado hasta hace un mes o así.
Es verdad.
Y últimamente está subiendo mucho en los mocks de la gente, porque es un tío que se ve que está haciendo workouts interesantes y que, bueno, que podría hasta estar elegido en primera ronda. Igual hacemos como el año pasado, que salen como 15 tackles en primera ronda.
No. Se ponen nerviosos, empiezan a salir.
No, pero hay previsión de que salgan 6 o 7, casi seguro, ¿eh? Este año,
pues este es el sexto que decimos, con lo cual
esto la tendencia está cada año sube más, ¿eh? El tackle es una posición que está de moda.
Bueno, porque yo pienso que por eso lo he comentado al inicio de cuando hemos empezado a hablar de la línea, porque yo creo que los equipos de la NFL se han dado cuenta que desarrollar un tackle, o sea, los casos Jake Long del año pasado o el posible caso de este año con Jason Smith son complicados y a partir de ahí bueno, los desarrollan como guardias, que el tackle veterano les vaya ayudando y...
Bueno, aquí dice, por ejemplo, cosas interesantes, y es que el mejor esquema para él sería el de un equipo que use el bloqueo en zona, lo que comentábamos antes. Mm-hmm. Curiosamente, siempre se ha dicho que el bloqueo en zona necesitas tíos más pequeñitos y más ágiles. Este es un pedazo de burro impresionante, o sea que
pero
no sé.
Pero dice que tiene rápido. Un gran juego de pies aquí. De
claro.
Bueno, también dice que es un prospecto underrated, que sería infravalorado. Pero
es que está subiendo mucho.
Pero que tiene,
le viene de hace un mes.
Tiene todo igual lo que no se pide.
Y no, igual no ha acabado de subir. Igual de aquí un mes, la semana antes del draft, este tío está cuarto o tercero, yo qué sé.
Tiene todo lo que se pide para jugar left tackle en la NFL. Además, los dos padres son pastores de estos evangelistas, no sé qué. O sea, que digamos que lo destacan en plan...
¿Y eso
los
es
fundamentos
bueno?
éticos no, del chaval pero,
exacto.
Son buenos. Este eso.
Y se supone que el entorno...
Este Pau Warner, pero de pedo.
Evangelizando medio vestuario, qué miedo.
Pero no digamos que lo de Warner era la mujer.
También.
Y él también, sí, hombre. Él claro. también. Además, tienen 8 hijos. Porque es de estos en plan de locus, los críos mandan.
Debe ser que no pueden usar preservativos y cosas de estas.
Sí, bueno, tres adoptados, uno comprado.
Es pecado. No cura el SIDA, además.
No, ya has oído, sí.
Mejor no nos metamos
al otro líder.
No nos metamos en este jardín, que no salimos.
No, más que nada es que lo puedo poner a parir en 5 minutos y no podemos ganar un problema.
Duke Robinson. Duke Robinson.
Los guardias, es de dicho.
Este que lo voy guardia. A decir, pero no os calláis.
Que no guardias de tráfico, guardias de línea de ataque.
¡Ay, qué gran chiste, por favor! Oh. El primer guardia que sale es Duke Robinson de Oklahoma, 6'5", 329 libras. Otro también pedazo de animal.
Unas fieras, parece.
Sí, sí. Oklahoma. Hombre, este tiene la ventaja de que sale de un gran programa como ha sido Oklahoma, que ha jugado todo el año a un muy buen nivel, que además ha tenido un corredor que ha conseguido grandes resultados.
Exacto, es decir, Oklahoma es un equipo que sí que está ligeramente orientado al pase, pero que trabaja las dos cosas. Es decir, Sam Bradford ha tenido un año estupendo y DeMarco Murray ha tenido un año estupendo, con lo cual tampoco se puede decir que es un tío que solo haya trabajado al pase, que haya jugado más tirando a la carrera. Es un tío bastante completo.
Las 329 libras, según decía aquí, la gran mayoría de ellas no son de grasa. Se ve que tiene una gran fuerza física, está muy muy trabajado a nivel de pesas y tal. Con lo cual eso también es importante, porque claro, crecer no crecerá, pero si tienes un tío que es como un toro, pues mira, todo eso que tienes.
Dicen que es un fantástico guardia para jugar a la carrera. Parece ser que no es lento, o es ágil como mínimo, que sale bien en pulls. Y aparte cae muy simpático porque es el sobrino de Smokey Robinson, el cantante.
Sí,
eso lo lees en todos los pre-draft,
sí,
lo lees.
La lástima es que
es el sobrino de Smokey Robinson. Y dices, sí, ya, ¿y?
La lástima es que tiene una work ethic, una ética de trabajo cuestionada.
Sí,
que no es...
Sí.
Con lo cual, que sea el sobrino de un señor que canta, pues me parece fantástico,
sí,
pero sí.
El tío ya se llama Smokey.
Por eso, encima,
está indicando...
todos los que deben acompañar al tío no creo que sean muy saludables.
No.
Toda la troupe del tío. Y tal. Pues, aunque parezca mentira, parece ser.
Los tuyos, ¿o qué?
Sí, parece ser que Pittsburgh lo tiene. Bueno, el primer rumor, bueno, ahora luego hablaremos de él, era que iban a por un center.
¿Y llegará al 32?
Sí.
¿Sí?
Es un guardia, los guardias.
Los guardias salen a partir de la segunda ronda.
Bueno.
Y para gente que tiene mucha necesidad en línea, a no ser. Insisto, parece ser que este tío es muy grande, es tipo, es altito, 6'5 para ser un guardia,
sí,
es alto.
1,90 y algo, sí,
sí.
Está bien.
Y es un muy buen bloqueador de carrera.
Porque los guardias tampoco son tan altos como los tackles.
Normalmente
bueno,
no.
Son más achacados.
Bueno.
De hecho, los dos con... Bueno.
Bueno.
A mí con que Pittsburgh me drafte cosas en la línea...
Viene uno que... luego que yo no le daría ni la hora. Pero bueno.
pero porque es quien es decir, a ver...
Bueno, ya llegaremos.
Ya llegaremos.
Andy Levitre es un senior de Oregon State. 6'2", 305 libras.
6-2, 5 octavos, siempre te lo dejas, tío.
Por favor, pues 6-2, 5 octavos, ya ves.
Te han hecho en la polla los americanos, con perdón, ¿eh? Pero 6-2, 5 octavos
y un cuarto y claro, media libra.
Y luego te ponen un taquito más largo para que no resbales.
Has hecho cuarto de libra.
Y todavía suerte que son octavos, que podrían ser 32avos.
Sí, también.
6-2, 25, 32avos.
305 y un cuarto de libra con queso.
Y un cuarto de libra si le ponen el Big Mac encima de la cabeza cuando le miden.
Pero si os fijáis, este ya es algo más pequeñito y menos pesado que el anterior.
A ver, para ser un 6-2...
Que hablábamos del McFlurry.
Pues sí, señor.
Aquí tenemos la continuación.
Para ser un... Parece que nos patrocine McDonald's. Para ser un
6-2... No, nos patrocina los Simpsons, perdona.
Para hacer... Para ser un 6-2...
Una Krusty Burger.
Por favor.
Una Krusty Burger, por favor.
Para ser un 6-2, decía, 305 sí. libras, también llama la atención porque es un peso bastante grande. Lo que pasa que estamos en un caso parecido al del anterior. Es un tío que físicamente está bien construido, es muy potente, es muy físicamente muy fuerte. Es muy inteligente, según dice aquí, y tiene esto que en mi vida he sabido traducir al castellano, good awareness, que no sé bien qué es, digamos, es como sería predisposición, quizá,
o concentración,
buen carácter, o... es majo, o sea, aquí pondremos, es majo, es sí. buen chaval, pues eso.
Está, ¿vale? Está centrado.
Exacto, está por sí, lo que tiene
centrado.
Que estar.
Es extremadamente inteligente y centrado.
Vale, o sea, este es de los que quieren todos los equipos, es bueno en el juego de carrera, tiene unos pies muy rápidos y es un trabajador muy duro. Lo que pasa que, bueno, tiene los brazos algo cortitos, que para línea sabéis que es una pijadilla que siempre miran. No es un gran atleta. Y digamos que el punch inicial, el golpe primero, no acaba de ser del todo fuerte por lo que tendría que ser con lo que pesa y lo que tiene de
músculo. No entiendo que dicen es muy fuerte y luego no es un buen atleta.
Tú puedes ser muy fuerte y no ser buen atleta. O sea, yo lo entiendo.
Sí, pero en la línea no tiene mucho sentido. No, sí, no, eres fuerte, eres fuerte.
Igual intentas correr y te caes porque eres ortopédico.
O sea, por tanto, si eres buen atleta, es que tiene buen trabajo de pies. Igual se refiere a la agilidad igual con los sí. pies y tal, y manos. Y bueno, no sé, no sé. O que no tiene mucha agilidad de pies.
Bueno, no sé, lo que sea.
Igual es tipo que Moeapu, este, alguno de estos, que luego.
¿Pasamos al siguiente bichito? ¿Os parece?
Es paticorto.
Sí, que del siguiente bichito hay más que hablar que de Levitt.
A ver, Herman Johnson es otro guardia. Antes de deciros nada, os diré que le apodan The House, la casa.
Es
un 6'7", un cuarto.
Muy bien, Willy, nos has dejado el cuarto.
6'7", lo repito,
6'7",
364 libras. O sea, es un pedazo de bestia este.
Y este guardia es muy grande.
364 de libras, si lo multiplicamos por 4, queda 1456 libras. ¿Qué? No, 1456 cuartos de libra daría.
¿Qué? ¿Qué ha venido eso?
Acabo de traducir su peso.
En Big Max.
En Big Max. ¿Cuántos libras? ¿Cuántos vale. libras de
mira,
de
hacia el ilusión.
A ver,
cosas que pasan.
O sea, 1400. Uy, pesa, claro, chaval.
No, no, es inmenso.
Seguramente si lo hacéis
muévelo,
en si lo hacéis en calculadora, la habré cagado, lo siento.
Son unos 160 kilos o algo más, ¿eh?
Sí, pero mira, ya dice que es un tamaño 100, 100, y un tal 100, 100, 100, raro 100, 100, 100. En la posición.
Bueno, a ver, supongo que no hará falta que comente cosas tan evidentes como que es, aquí pone extremely powerful, o sea, es un tío
que
te mete una hostia, te manda Pekín, tiene unos brazos muy largos y unas manos inmensas, normal también.
Claro, sí.
Es bueno en el juego de carrera, evidente, y es un gran bloqueador en el tema del pase, normal. Lo deben clavar al suelo con clavos, claro, y muévelo.
A ver quién tal. Ahora déjame hacer un por favor, un paréntesis. ¿Os acordáis cuando hablábamos de Troy Smith y el problema de jugar detrás una línea de ataque?
Es por esto
que lo decimos. O sea, no por nada, claro. Troy Smith ni subido una banqueta puede pasar por encima de este tío.
Tú le pones delante de Troy Smith a este tío y cuando se levanta este tío dice Troy Smith, ¡hay eclipse! No era de día, porque claro, es inmenso. A ver, otra cosa, por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención es que la frase que pone, literalmente os traduzco, es una vez que se fija en el defensa, este se acabó. Está acabado.
Está acabado.
O sea, claro, evidentemente, normal también. Es un poquito sucio, pero bueno, tiene nice intangibles, o sea, lo que es la técnica básica la tiene bien. Uh-huh. Y como puntos de contrapartida, bueno, es evidente que no es muy rápido ni muy ágil.
Por eso es
guardia. No es nada ágil.
Por eso ha acabado siendo guardia y no puede ser ni center ni tackle.
En el SEO él jugaba de tackle.
Claro. El...
Pero en la Senior Bowl como en la Combine han dicho...
Lo pasaron a guardia y en la NFL será guardia seguro.
Pero que te iba a decir, una cosa es que tú seas drafteado como tackle y luego te pasen adentro porque no sé qué. Y otra ya es que ya te pasen antes de ser drafteado.
Sí.
Esto es un poquito raro.
Tiene sospechoso. Un footwork, un juego de pies que evidentemente tiene que mejorar.
Sí.
No sería... No estaríamos hablando del jugador ideal para mandarlo en pulse, más que nada porque igual no. Se te ahoga.
No. Además lo dice, que tiene una movilidad ya limitada.
O igual se cae y rueda sobre sí mismo. Le pitan chop block.
Está claro que...
Como la bola de Indiana Jones.
Básicamente,
su sitio ideal sería en un equipo pasador.
Y además, también otro problema importante que quería destacar es que tiene problemas de peso. O sea, el peso... A ver, me refiero a que tiene que controlarlo mucho porque tiene tendencia a engordarse, que flipas, pero bueno. Hombre, si este tío tiene tendencia a engordarse...
Pesa como 1.400 hamburguesas, se debe comer 14 al día. Claro, este tío es de aquellos que lo llevas, que le invitas a comer y se te come 14 hamburguesas. Y
este
que...
tiene órbita, en plan Peter Griffin
sí,
también.
Sí, eso espero.
Sí, ¿no? A ver, algunos detalles curiosos. Evidentemente es el jugador más grande de la historia de los Bayou Bengals, que son los estudiantes de LSU. Fue, sí, esta es increíble.
El señor de Luisiana, que esa historia me encanta.
Fue el bebé más gordo que ha nacido nunca en el estado de Luisiana. Y lo que es mejor, que esa es una teta que leí por internet, el médico que dio a luz, que le ayudó a su madre a dar a luz, cada año llama a la señora para decirle: señora, tiene usted todavía el récord, el niño sigue siendo el más gordo.
Sigue siendo el más gordo.
Cuando llegó a Baton Rouge, que es el campo de LSU, cuando llegó para jugar, pesaba más de 400 libras.
O sea, lo han rebajado casi 40 libras, lo han hecho rebajar. ¿Vale? No está mal, ¿eh?
Bueno, ha jugado 3 años como titular y, bueno, aparte de eso, es que es inmenso, es que no sé.
A mí me gusta esto que dicen al final, dice que es lo que tenía en mente George Young, que no sé quién es, cuando acuñó la teoría del planeta que dice que hay un número finito de hombres de 300 libras que van a jugar a fútbol.
¿Qué tipo de frase es esta?
No sé, la verdad es que la teoría, imagínate, un tío que es capaz de hacer una teoría así no debe tener trabajo ni bueno.
Pero,
ni nada.
Pero fijaros que es que este tío, a ver, todos los líneas de los que hemos hablado pasan, la mayoría pasan en poquito las 300 libras. 308, 307, 309, tal.
Como mucho te vas a 320.
Claro, 20.
Por cierto, otra
estás
puya,
hablando ya de tíos muy altos.
Otra puya cariñosa que quiero meter: que cuando hicimos ese programa que dije había uno de Texas de 380, me dijeron en la web: ¡Hala! ¡Te has pasado! ¿Dónde vas? Este llegó pesando más de 400 libras.
Claro.
Este pedazo de burro. Era como un mamut.
Es que es lo que os iba a decir.
Por la voz de Dios, por 400 libras, ¿cuántos kilos son?
Era como un Monte Rushmore él solo.
Joder, cuando, son 170 que... y pico kilos, ¿no?
Sí. Hombre, sí, sí. Que pasa a los 160 seguro.
¿Eh, 70, Dios?
Sí, fácilmente.
Pero ¿cómo vas a mover este tío? Claro que bloquea el pase cojonudo. Si lo clavan al suelo, no pasa
nada. Claro,
pastillos.
Ya está. En cualquier seguro caso, que estamos hablando de un tío.
Que les pone la mano en el casco y ahí.
Y los entierra en el suelo.
364, ¿eh?
¿Sabes la típica?
364 libras.
La típica imagen de abusón en el patio del colegio que pone la mano en la cabeza del niño pequeño que va dando vueltas con los brazos y no llega.
Sí, pero este pone la mano y para tres del equipo rival, porque claro. Imagínate que este tío sale, ya sé que no le cuesta, pero sale al segundo nivel y pilla un córner.
Uy, eso será bonito de ver.
Un safety,
si está jugando en Alabama, lo manda a California. O sea, imagínate el pobre corner.
O lo plancha.
Imagínate que le dice a Don Corner: entra en Blitz por el hueco del
sí.
Del glass. Y dice: tu padre.
Rebota. Sí, contra sí. Este tío rebotas. Bueno, después de la fricada aquí, recordad, Herman Johnson.
Es que es muy friki este hombre.
No, pero este
tengo
saldrá,
ganas de verle.
Este saldrá.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que. Claro, que el tío con 364 libras tenga tendencia a engordar y a ponerse en 400 es un problema, también.
Es lamentable, es un problema, preocupante, pero bueno.
De acuerdo que el tío hace 6-7, ¿eh?
Sería cuestión de empezar a poner líneas de 4 y este tío ponerlo tapando dos huecos.
De guardia y tackle.
De guardia y tackle a la vez.
La verdad es que porque el tío no es rápido, ¿verdad? Si no lo pondrías de center, sería cojonudo. Porque claro,
harías taparía... un quarterback sneak de 30 yardas, macho.
Pero te taparía prácticamente los dos gaps interiores, te los taparía él solo.
Madre mía, no tengo ganas de verle a este tío, porque la verdad, si consiguen hacerle jugar un poquito, puede ser el que lo consiga, puede tener un línea poderoso o...
Hombre, para abrir puertas está claro, porque el tío a la caga dos pasos debe ser como un tractor.
Lo que pasa que este tío yo creo que no será el jugador de esos que aguante 10 años o 15 años en la NFL.
Bueno, veremos.
Porque a partir de los 8-9 tendrá las rodillas destrozadas.
Pero veremos bueno, si se cuida o no se cuida y...
Bueno,
es que creo que es mucho peso, ¿eh? Esto, las rodillas...
Hombre, a ver, tiene que tener unos cuádriceps como mi cabeza, eso para empezar. Pero aún y así las rodillas tienen que sufrir, está clarísimo.
No, y que luego veremos si realmente, claro, si el tío tiene tendencia a engordar y engorda mucho, será un problema también porque no, o sea, no será un titular durable. O sea, será para entrar en rotación y dar descanso, pero el tío no podrá aguantar un partido.
No habrán suficientes McBurgers en la zona donde claro. Esté él.
Jamones al vapor.
Exacto, jamones al vapor. Pasamos al siguiente, es el primer center que analizamos, que es Alex Mack, de la Universidad de California, 6'3", 7 octavos, 311 libras. A ver, otro que dice que es extremely smart, o sea, muy listo.
Pero eso ya es bastante inherente en los centers, ¿eh?
Sí, sí, eso suele ser habitual, sí, sí. Es verdad.
Raramente te dirán que un center es tonto.
Es un buen atleta, tiene una buena agilidad y una buena rapidez, nada del otro mundo, pero bastante bien. Es agresivo, es físico. Dice aquí que tiene un killer instinct, instinto asesino, sí. Con lo cual, bueno, eso siempre es interesante. Es un gran técnico, dice aquí, del juego, o sea, es capaz de comprenderlo bien. Normal también en los centers, porque suelen...
Porque han de leer mucho.
Exacto, como
tengo
un quarterback tipo Manning, si no entiendes es que te vuelves loco.
No,
y además...
un quarterback rookie lo puede ayudar muchísimo, por ejemplo.
Sí.
Sí, le haría muchísimo favor. Una cosa aquí que dice que me parece bastante importante es que es muy fuerte y poderoso y además es un monstruo en la sala de pesas. Es de los tíos que se pasa el día ahí levantando pesas, dale que te pego, que eso también es interesante. Y como puntos negativos, bueno, pues los podéis imaginar. No es muy ligero de pies, los brazos no los tiene muy largos, es otra cosa que buscan mucho en la NFL. Y dice incluso que a veces puede ser demasiado agresivo. Y salirse de madre.
La verdad es que sí, queda un poco de miedo.
Perder el control.
¿Es el hombre que tiene las rodillas robóticas ya?
Sí.
Sí, es ese.
Yo el miedo que me da... A ver, yo he procurado informarme mucho de este center porque los primeros mock drafts que leí en Estados Unidos y tal, decían que Pittsburgh iba de cabeza por él. De repente ha caído. O sea, de repente parece ser que al final no le cogerán. Entre otras cosas porque parece ser que es posible que Arizona, que justo tiene el pick de encima, se lo lleven.
Sí, claro, sí, es del tipo Pittsburgh, es del tipo Arizona.
Claro, ahora sí. Está Russ Grimm allí.
Ahora es evidente.
Pero lo que me sorprendió fue que en una foto que encontré, este tío juega con dos super tutores, uno en cada rodilla.
Explica lo que es un tutor, que quizá alguien
no
lo sabe.
Bueno, lo explicamos.
No es un tío que te
lecciona
y te da la vida. Si tiene dos tíos, uno en cada rodilla, sería como feo.
Exacto, no es nadie que le chive. No es nadie que le chive.
Por ejemplo.
Sí, no es que tenga nadie que le chive desde las rodillas qué jugada de hacer o como tal. No. Lo explicamos durante la temporada regular cuando hablamos un día de Peyton Manning, pero es una rodillera, pero en este caso es ortopedia, que lleva
parece
unos
una
hierros,
prótesis,
sí.
Da miedo.
Lleva unos hierros laterales con una rótula para que pueda girar la rodilla, pero le impide que la rodilla se mueva lateralmente, dijéramos, o se desencaje lateralmente. Claro, en un chaval de esta edad que ya esté jugando en la universidad con dos tutores... Y además de los gansos, de los ortopédicos, o sea, no aquellos que te refuerzan un poco la rodilla y tal. No, no. Dos super tutores, hombre. No sé exactamente tampoco qué es lo que a lo mejor hace. Veremos si acaba saliendo al final de la primera ronda. Hay muchos rumores que sí.
A ver, estoy leyendo aquí la información.
Finales de primera, principios de segunda, no va a pasar.
Sí.
Una de las razones por las cuales se podría explicar que sea tan agresivo es que durante dos años ha sido votado como el mejor línea defensivo de la Pac-10. Imagino que es que doblaba al principio cuando empezó a jugar.
Pone ofensivo, tío.
Pone defensivo. Defensive lineman.
No, mira. Porque lo votan los de líneas defensivas.
Ah, perdón, había entendido mal la frase. Vale, o sea, incluso casi mejor. O sea, sus rivales lo votan como mejor jugador dos años seguidos. Luego hay una cosa que lo que decíamos antes. Se ha graduado con un 3.61. en la prueba de acceso, que sería sobre 5 en Estados Unidos, si no recuerdo mal, en estudios legales, pone aquí, os imaginamos algo de derecho, no sabemos exactamente lo que, y ha recibido el trofeo Drady, que como senior, en su temporada senior, que se considera el Heisman académico, que se da al mejor atleta jugador del de college
dice,
ese año.
Sí, dice, o sea, que cuatro veces con no sé qué premio de la toda la
parte. Sí, sí, o sea, el tío es un lumbrera, ¿eh? No sería de esos tíos cortitos que se apuntan esto no, a pegar.
Y parece ser que puede ser un muy, muy, muy buen center. Todos los,
sí, yo leía que
si se no lee, se le va la pinza y mata gente por el campo.
Que es, oh, que es un tío bastante parecido a Matt Birk.
Sí. ¿Minnesota?
Sí. Bueno, Minnesota. No sé ya.
Ahora
sí,
está en Raven ya.
Bueno, ahora está en Raven, pero sí, estaba en Minnesota.
Sí, estaba.
Y que lo proyectan como un muy buen center.
Dicen que sí.
Bueno, veremos. El siguiente... ¿queréis decir algo más de...?
No, yo estaba muy contento de que Mac pudiera ir a Pittsburgh, pero... Porque necesitamos un center.
Tiene su gracia que se llama Alex Mack, porque hay unos trailers muy famosos en Estados Unidos, sí, los Mack.
Los Mack.
Tiene su gracia, pero bueno.
También son ordenadores los Mack.
No escritos así.
Sí, ya, no se escribe
pero igual. Tienen una manzana, son más graciosos.
Ah,
y vale, de hecho se llaman Apple, no Mack, pero bueno.
Mira lo de la manzana.
Sí, exacto. Max Unger, que es el segundo center que hemos puesto aquí, de la Universidad de Oregon. No confundir con Oregon State. Digamos que estos son los buenos, entre comillas. Los otros son un poco peores.
Bueno, no te creas.
Históricamente.
Ellos, históricamente sí.
Son un poco mejores.
¿Estos son mejores o peores?
Sí, estos son un poco mejores. Es un senior de 6-4-5 octavos.
De hecho, si vas a mirar, siempre los sin State son un poco mejores que los con State.
Sí, suele ser. Además, no sé por qué se llaman patos, porque...
Al revés que la cerveza, ¿no?
¿Cómo?
O sea, al revés que la cerveza, entonces.
Sí, bueno, que la cerveza con...
¡Hola!
¡Hola, Dios mío!
¡Onda! Bueno, ¡onda! Que Rax se está...
Soltando, sí.
Corramos no, y que está cogiendo el nivel de chistes malos de...
De sí, Ronde, se está contagiando, sí.
No, vamos bien.
De hecho, es lo único que lo ha entendido.
Sí, claro.
Es algo que dice muy...
Es algo ya...
Muy poco...
Claro, no sé si decir...
O y de mí.
Bueno.
No sé si decir que, claro, es que Willy y yo somos como si fuéramos líneas de ataque y vosotros.
Sí, yo soy el conecto perdido.
O al revés, que nosotros ya lo damos para más.
6-4-5 octavos, 309 libras. Una cosa muy importante que busca mucho también en la NFL, dice aquí, que es.
¿Que nació en Hawái?
No, que es muy versátil. Muy versátil. Eso significa que puede jugar en varias posiciones de la línea sin problemas. Pues, tiene un buen tamaño, tiene un buen tren superior, es rápido, entiende bien la posición. Usa bien las manos, tiene una buena pegada en el juego de carrera y como puntos negativos, lo que decíamos antes, no es un gran atleta, no es muy ligero de pies y tiene algunos problemas con la velocidad a la hora de salir de la línea.
Pues eso para un center, más bien acabará de guardia.
Sobre todo jugando contra defensas 3-4.
Por eso.
El 4-3 que diga.
4-3, acabar de guardia. Canutas, pero porque bueno, le pueden atacar uno por cada gap y sí, lo pueden freír.
No, quizás está aquí por lo que dice de que es muy versátil. Claro,
a mí no me parece que esté muy lejos de Mac. Me parecen parecidos.
Anger y Mac.
Hombre, Anger sí que es verdad que lo ponen siempre un poco por debajo, pero no mucho por debajo.
No mucho.
A ver, es Oregón así, este año no ha jugado
tampoco... Lo poco
tampoco
que entiendo yo de líneas no me parecen tan diferentes. Sí que se ve que Mac es mejor. Pero...
Hombre, yo creo que la gran diferencia, por lo que he leído, es el tema este de la velocidad o agilidad de pies. Y eso en el center es fundamental. Pensad que el center es el hombre de la línea que ha de hacer más cosas a la vez. Ha de dar el snap, ha de hacer el paso de poder y ha de bloquear.
Pensar... ¿No?
Bueno, aparte de leer la línea,
sí,
no,
pero eso ya, lo puede hacer antes.
Exacto, eso lo puede hacer pues un poco antes.
Pensar, dar el snap y bloquear.
Sí, no, pero me refiero que él a la vez ha de. No, o sea, decía de dar el paso.
Es
o sea,
decir,
él ha de dar
sí,
el paso.
Vale, yo ya entiendo lo que dices. Es decir, el resto de jugadores de la línea tienen que empujar y ya
exacto,
está. Este tiene que dar el snap primero.
Este ha de dar el snap primero, con lo cual que sea más lento, aunque sea un pelín más lento de pies que algunos compañeros de línea, por decir algo, puede ser un problemón.
No sé si influye el hecho de que jueguen en shotgun o no.
Hombre, que domine el shotgun siempre es un punto añadido.
Sí, claro, sí, pero no pone nada de esto, ¿no?
No, a ver, no... los Ducks jugaban, y los he visto bastante este año, juegan también una especie de sprint y juegan mucho en shotgun, sobre todo en los años anteriores.
California no juega en shotgun, creo recordar.
Juegan menos, ¿no?
Juegan más... Sí, porque además se dice de la ofensiva de California que son más pro-friendly.
Más pro.
Sí. No, Oregon sí juegan más en shotgun, bastante más. Sobre todo antes cuando estaba Dennis Dixon, juegan mucho en shotgun.
Pero porque Dennis Dixon salía a correr y ya lo pillarás. Por cierto, ¿qué tal Dennis Dixon?
Aguantando la botella de agua en Pittsburgh, ¿no?
¿Está en Pittsburgh? Pues sí. Ese no lo sabía.
Sí, está en Pittsburgh.
No, perdón, es que estaba...
Dennis Dixon. Quarterback. De Oregón.
Allí.
Pittsburgh. Sigue ahí, bueno, y vive ahí.
No, a ver, parece que se jubila... Que jubilan a...
A Charlie Batch.
A Charlie Batch.
Yo leí que no, que los quieren los dos de vuelta. ¿Les han ganado el contrato o les han hecho una oferta?
Yo lo que no entiendo es que mantengan a Leftwich. Pero Charlie bueno, Leftwich debe ser, no sé, debe haber sobornado a Tomlin, porque no me lo explico. Mira, que es malo Leftwich, coño.
Pues mira que decían que recibía muchas ofertas y
tal. ¿Quién?
Pues, ¿quién?
¿Leftwich?
Coño, yo le pongo un lazo y lo mando donde quieran.
Te lo cambiamos por Ryan Grant, si quieres.
Y afirma,
¿eh? Igual, a mí me da igual. Luego nos sacamos a Ryan Grant también de encima.
Bueno, y el último de esta serie que hemos seleccionado nosotros es también otro center, es Antoine Caldwell, es un senior también de Alabama, 6'3", un cuarto, 309 libras. Más que nada es que Alabama este año, como decíamos antes, ha tenido un grandísimo año, con lo cual hay muchos hombres de su línea que, bueno, que son jugadores destacados.
Además este ha jugado también en muchas posiciones, es decir, Andre Smith, ¿no?, que estaba de left tackle todo el año, pero el resto de posiciones Caldwell ha ido rotando lo que ha querido, por eso es un tío que puede jugar en cualquier sitio.
Es rápido y atlético, muy inteligente, es móvil, tiene buena agilidad, buen juego de pies, sabe usar las manos, pero como contrapartida digamos que solo tiene un tamaño y un peso de media, digamos, medio. Tiene que ganar peso, por tanto, y ganar fuerza. No es increíblemente poderoso cuando sale de la línea, no tiene un gran push, una gran pegada. Y digamos que le falta ese puntito que le sobra a Mac de instinto asesino de acabar la jugada para asegurarse de que el defensa realmente está finiquitado ahí. Entonces, bueno, es lo que decíamos, viene de un gran programa como ha sido Alabama, con actuaciones muy buenas este año de su línea ofensiva y de jugar la SEC, que era, es que no es una conferencia muy potente.
Pues nada.
¿Algo más de este hombre?
No, te iba a decir...
Pasamos, dejamos
no
quizá para lo,
nada, casi mejor.
Para lo último a los equipos que necesitan online y repasamos primero los que salieron el año pasado, más que nada, porque... Sí, exacto. A ver, el año pasado, de la línea ofensiva salieron Jake Long, la ronda 1, pick 1, como ya sabéis, a Miami, Ryan Clady, pick 12 de la ronda 1 a Denver, Chris Williams, pick 14 de la ronda 1 a Chicago... Brandon Albert, pick 15 de la ronda 1 a Kansas City, y Gosder Cheriluz, o Cheriluz, o como se llame, pick 17 de la ronda 1 a Detroit. Bueno,
mira, si es bueno que este año van a coger otro tackle.
Sí, la verdad es que suerte bastante dispar. Jake Long, buena suerte. Ryan Clady jugó y parece que están bastante contentos, pese que cuando lo ficharon ya dijimos muchos que no lo entendíamos.
Pero está bien, está bien.
Chris Williams ha tenido todo el año un montón de problemas de hernia, que creo que todavía ni ha jugado, ha jugado poquísimo. Brandon Albert,
bueno decente, para
no
lo que,
se puede,
para lo que es Kansas.
Exacto.
Sí.
Y el Cherry Luz este,
para lo que tiene al lado.
El Cherry Luz este, pues lo
de
que
chistos.
Decía Ron, de chistos, sí. A ver, ¿qué equipos necesitan online? Yo he puesto los Bengals, creo que es bastante evidente.
Sí, pero puedes poner primero los Lions, primer lugar.
Sí, los Lions, que es...
Bueno, no los ha ordenado por importancia, pero...
Vale.
Bengals.
Seahawks, también, arriba.
Vale, eso, cárgate el orden otra vez.
No, perdón.
Bengals, Browns. Más que nada porque el año pasado tuvieron muchos problemas y las rotaciones no funcionaron. Cuando se cascaron los titulares...
Claro, bueno, se quedaron sin rotación, más que nada.
Sí, también, pero me refiero a los que salieron en rotación, el cambio se notaba muchísimo, con lo cual...
No, de hecho, tuvieron que fichar a 4 guardias, me parece, de la agencia libre.
Steelers, creo que estamos de acuerdo, ¿no?
Claro,
joder. Vale. Lions.
Sí, claro.
Desde luego.
Más que evidente. Vikings.
Bueno,
el center, sí que necesitan.
Y los dos guardias,
y
eso no van a durar siempre.
Exacto, empezarán a pensar que...
El Hutchinson y el otro.
Hutchinson ya tiene... Debe estar
31,
32.
¿Y quién es el otro que me acuerdo? Hutchinson y... McKenzie, no, McKenzie.
McKinney es más joven todavía.
Sí, McKinney es más joven, sí. Sí, claro, bueno, pero digamos, pero que el punto fuerte de esa línea, yo creo que es, está claro que es Hutchinson.
Sí, el lado izquierdo.
De ese punto, al menos, de ese lado. Los Texans, no hace falta que respondáis, sí.
Sí, claro.
Es evidente. Pero, no estoy muy descontento, vale, pero...
Hombre, ha hecho un cambio la línea los últimos dos añitos.
Sí, pero es lo que decíamos antes, pasar de... O sea, uno es una mierda, pero es más que cero, eso es lo mismo.
No, que sí, que sí.
No, lo que te iba a decir es que muchos de estos equipos ya cogieron tackle el año pasado en primera ronda.
Pues que cojan más.
Vale, pues nada.
¿No? Venga. Si nunca sobran.
No,
que líneas de ataque nunca te sobran. Jaguars.
Sí, también. Bueno, Jaguars es lo que más necesita.
Es evidente.
Eso y
o sea, mientras sean un equipo que solo juega carrera y no se pueden permitir que les pase como el año pasado.
Claro.
Y que el Río recupere el cerebro.
Es bueno, decir, eso es otro tema.
Es otro tema, vale.
Pero eso creo que no va a pasar.
Ese ya lo haremos cuando hagamos la tertulia en la terracita de verano. Ya hablaremos.
Ya les meteremos
de,
caña.
Ya también. Meteremos caña, que repasaremos el draft. Ya meteremos caña.
Los Panthers. El año pasado tuvieron bastantes problemas también.
Y también escogieron un tackle.
Bueno, vamos, pero es que les hace falta más.
Sí, sí.
Bueno, yo tampoco.
Pues es que saldrán en segunda ronda ya.
Hombre, después de la temporada de carrera que han tenido los Panthers, igual no priorizaría por ahí, pero bueno.
No, tampoco, ¿eh?
Pero
no.
Igualmente por edad, probablemente les hace falta como mío.
Bueno,
un par de jugadores. Lo que pasa es que se pueden esperar al segundo día.
Igual más dentro que fuera.
Sí, por eso digo, más guardia, pero. Bueno, es que es lo que decíamos al principio. Cogerán un tackle y lo pasarán a guardia.
Sí, sí, sí.
Los Saints, otros qué tal. El año pasado tuvieron bastantes problemas para
sí,
con la gente.
Pero bueno,
hay que Saints tampoco es lo primero que necesitan.
No.
Tienen, no. Y en rondas más... en rondas posteriores, los últimos dos drafts, han cogido bastante gente.
A ver, yo he puesto que necesiten online, no que la necesiten en primera ronda.
No, claro.
O sea...
Me refiero, no, pero que han ganado profundidad los Saints. Lo que pasa es que, claro, evidentemente cuando escoges y más en tercera ronda, o tal, pues bueno, es gente que hay que trabajarla y que veremos qué resultado les da.
¿Los Buccaneers?
Sí.
Hombre.
Sí, ¿no? Yo no sé qué línea tienen los Buccaneers.
No, la verdad es que
no, me pongo a pensar estelar, no hay nadie estelar, ¿no? Y tuvieron muchos problemas.
Los Buccaneers tienen trabajo que hacer, ¿eh?
Muchos.
Tienen muchísimo trabajo. Y no veo yo cómo lo van a poder hacer con ese hombre que...
Eso para la otra bueno, lección. Sí, porque empezamos a poner a parir a todo el mundo y aún no toca.
Cowboys.
Claro.
Cowboys.
Sí. Más que nada porque empiezan a tener también parte de la línea muy mayor.
Eagles.
Eagles también necesitan un tackle como el comer.
Claro, principalmente...
No, Ronnie no sé si se ha ido, pero se ha retirado. El que se ha ido es el otro, el de del otro lado, que no me acuerdo cómo se llamaba.
¿Quién es
el
del otro lado?
Que tenía una edad, sí. Una edad ya también.
Bueno, trato más.
Eso, trato.
¿Sería Trotter?
Sí, no.
Trotter.
¿Qué se ha hecho de Trotter?
Murió.
Está en Filadelfia, pero de reserva de equipos especiales. Sí, volvió.
Volvió,
se fue,
pero
volvió.
Ahí, ¿no? A mí no me suena este. Bueno,
¿no? No sé. Bueno, yo diría que sí.
Es decir, que volvió seguro, pero yo diría que después de volverse volvió a ir.
¿Los Chiefs?
Sí.
Sí, porque empezaron a reconstruir el año pasado.
Claro, han de seguir. Con lo cual no nos extraen en segunda y tercera ronda cojan gente.
¿Los 49ers?
Sí, a ver, es que los Niners en teoría tienen más calidad en la línea, pero no les han funcionado.
No, mira que invirtieron,
mira que no lo han invirtió en teoría en la línea sí. Y líneas y sacaron muchos, pero coño no les acabo de chutar. Si es verdad que el nuevo programa se va a establecer en un juego un poco más clásico, claro que después de March cualquier cosa es clásica
sí.
O más normalizada.
Después a de más, todo es más normal.
Todo es más normal también. Pues igual rinde mejor la línea. Yo no sé si realmente les hace falta una así urgente. Es verdad que no les han rendido porque invirtieron además un tercer pick, ¿no? Fue un cuarto aquel, ¿cómo se llama? Aquel chaval. Bueno.
No, el chaval ese se murió, ¿eh? El tercer cuarto pick.
Ese
fue el que después se murió.
Es verdad.
Un colapso es la bambú.
Sí, ese fue el que
había jugado, había salido el mismo año que Alex Smith y había jugado con él en Utah.
Sí.
Por eso lo cogieron. Lo cogieron en tercera y cuarta ronda. Y en la pretemporada le costó un colapso el vestuario después de jugar contra los Broncos y la palmó, pobre chaval. Los Rams,
es evidente. Además, se les ha ido Pace.
¿Qué hay de Orlando Pace?
Hoy he leído que está de turné y hoy visitaba Baltimore.
Sí, pero vale. ¿Realmente creéis que alguien. O sea, ya, ¿cuántas temporadas lleva que no las juega completas porque está
acabado? Contrato por incentivos.
Sí, seguramente.
Sí, y mentor. Sí, eso sí. Por mentor.
Pero es que exacto. Entonces... Bueno...
Le pagas para que enseñe, más que para que juegue.
Coño, pero quédatelo. Bueno, si pero tú sí. Probablemente vas a coger un tackle, porque necesitas
pero,
un tackle.
Pero coño, quédatelo en el equipo. ¿A qué precio, tío?
No, quédatelo rebajándole el contrato.
Igual lo quiere.
Bueno, pero, ya. El problema es que me parece que aquí... Que
todavía puede acabar así, pero claro, lo primero que tienen que hacer es darle puerta para que empiece a bajar el caché.
O igual pues que yo creo lo que quieres ganar el anillo, yo que sé, aunque ya tiene,
¿no? Tiene uno,
¿tiene?
Sí, sí, pues entonces...
No, además, pero me refiero que creo que ahora los jugadores veteranos se equivocan en esto, coño. En lugar de irte a probar las Américas, que parece que se van a probar el descubrimiento del nuevo mundo, coño, quédate como mentor en un equipo que ya te quieren, que ya has estado allí muchos años. Y,
bueno, pero hay que ver el mundo. Estados Unidos es muy grande.
Sí, eso sí.
Y el último que he puesto son los Seahawks, que comentabas antes.
Sí, bueno.
Porque que Seahawks... también... Bueno, Seahawks no sabemos qué van a hacer este año. Ni acaban a jugar, ni...
No, no, pero tienen un problema. Porque claro, es que toda la línea de ataque, menos un titular, menos un guardia, que tiene 28, me parece, sí, todo el resto tienen 31 o 32.
Y todo el ataque, no te engañes.
No, no, no. Lo malo los Seahawks, el quarterback también.
Cualquier posición de ataque necesitan.
Todo, necesitan de todo.
No sé, y tampoco tengo creo que tengan muy claro que quieren jugar ni que van a jugar. A ver, de equipos que hemos dicho ahora, que nos pararíamos a pensar, nos saldrían más.
Sí, tanto.
Hay por ejemplo, 17.
Los Raiders, que no las has puesto por alguna razón.
Porque soy tonto.
No, están, pero se los ha saltado.
Se los ha saltado.
Ah, me los he saltado.
Yo me he pensado que te los saltabas porque claro, los Raiders, como dices, están toda la línea. Toda.
Vale, pues los Raiders también me los he dejado.
No tienen Tyren, ¿no? Tampoco hemos hablado antes.
No necesitan ni. No tienen ni rayas para marcar el campo. Le falta estar
Tú, es que, o sea, el problema es que tienen Kubi, tienen Rani, bueno, o eso creen.
Eso crea al Davis, sí.
Eso crea al Davis, pero claro, no tiene línea. Entonces,
entonces han salido 18, pero seguro que nos saldría alguno más. Es más de la mitad de la liga, con lo cual, para que os hagáis una idea de la importancia que tiene la línea ofensiva, que Ronde, por ejemplo, dice que no tiene ni idea, que es mentira, pero bueno, hay mucha gente que
no ha dicho que no tengan ni idea, simplemente que se les ve menos y ya me fijo en otras cosas.
Hay mucha gente que los, entre comillas, desprecia porque son la línea ofensiva. Pero tened en cuenta que es importante tenerlos controlados, al menos los que puedan caer en tu equipo, o los que caigan en tu equipo, porque son gente que van a permitirte pasar y correr y te van a salvar el culo en más de una ocasión, con lo cual...
Y que tengas una correcta profundidad y rotación en la línea de ataque es fundamental.
Bueno, recordad que sigue activo el mock draft, lo vuelvo a decir, no paramos ningún día porque es a pick por día, ni fines de semana, ni fiestas de guardar, ni leches. El que quiera jugar, que vote a través de la web y bueno, y eso, y que vote y que comente lo que quiera.
Y
que tenemos.
Y a disfrutar de las procesiones, ¿no?
Exacto. Sí, porque creo que el siguiente programa ya será, al menos lo sacaremos seguro, después o en fiestas de Semana Santa, así que sed buenos, no os vayáis mucho de fiesta, etcétera, etcétera.
No, al revés, pecad mucho ahora, que ya os perdonarán en Semana Santa los curillas.
Sí, pero pecad rápido que ya queda nada.
Que ya queda nada, pecad mucho.
El siguiente programa será el de la línea defensiva, que haremos un poco igual como hemos hecho con la ofensiva. Vamos a hablar de defensive tackles y defensive ends en el mismo programa. Y bueno, ya sabéis que si queréis alguna cosa podéis escribirnos a nuestro correo willy@footballspeech.com. ¡Hasta pronto!
Adiós, hasta la próxima.
Buenas tardes.
Hasta la próxima.